Padre, te ruego, por favor, ayúdame a recordar lo que has puesto en mi corazón para compartir con mis amigos aquí. Y te ruego, Padre, que muevas en nuestra vida con tu palabra. Dándonos la convicción de ser sinceros. Entonces, ponemos este tiempo en tus manos y gracias por tu gran amor hacia nosotros, tu gran paciencia, y te doy gracias por tu espíritu que nos ilumina, nos guía, nos convence. Gracias. Entonces, pedimos tu misericordia en esta hora, en el nombre de Cristo. Bien, vamos a estar en Marcos otra vez. Esta vez vamos a estar en capítulo 11 y versículos 27 al 33. Hay varios pasajes en los evangelios que ya empezando a... ¿sí?
They need a little volume speaker and okay. Just real simple in case they want more. Just adjust it on that. Okay. Just give them a little.
How's that? Okay. Hay varios pasajes en los evangelios que empezando a tu edad empecé a leer y me daban lata los pasajes porque no entendía el significado y ha sido un placer para mí estudiar Marcos y empezar a entender un poco más lo que estaba sucediendo aquí y este pasaje es uno de ellos. Y tal vez ha sido para ti o tal vez ha sido fácil para ti, pero espero aclarar este pasaje hoy en la mañana y pero más que nada enfatizar el punto espiritual que Dios tiene aquí en su palabra. Este último año, después de mi cirugía de mi hernia, me pusieron un pedazo de material fuertísimo aquí adentro para que ya no tuviera el problema de la hernia. Y esta es mi excusa por lo que voy a decir. De repente me encuentro no respirando y como tenso. Y digo, ¿por qué no estás respirando? Y les voy a admitir algo, porque de eso se trata este pasaje, de ser sincero. La verdad es que tengo una pancita y estoy constantemente jalándola para adentro. Así, y no respiro bien, y estoy tenso. Y la razón es porque si tienes pancita y eres un pilet, te excomulgan de tu familia. O sea, mi papá, el patriarca, te dice, traes panza y ya no eres pilet. Entonces, o hago ejercicio o no respiro para estar metiendo la pancita. ¿Por qué lo hago? Porque es tan difícil ser sincero. No quiero que nadie sepa que yo tengo pancita. Y tal vez se te hace chistoso y la verdad es que un poco sí, pero el punto es que es bien difícil ser sincero. Y en las noticias salió que un chavo de, creo que tenía 22 años en Estados Unidos, se suicidó. Y se suicidó porque tenía una enfermedad que hoy en día llaman... A ver, lo voy a leer porque es un poco complicado. Cuerpo dismórfico síndrome. ¿Han escuchado eso? ¿Pero qué? Sí, ¿sabes cuál era su problema? Su nariz estaba un poquito chueca. No era ningún problema, así nació. Probablemente saliendo del canal de la mamá se torció su nariz y perfecto. Pero no aguantaba tener una nariz chueca. Entonces se deprimió. Y en vez de admitir que era vanidoso, los doctores inventaron esta frase. Cuerpo dismórfico síndrome. Pobrecito. Tiene una enfermedad. La enfermedad es vanidad. Su problema era no ser sincero y admitir, soy vanidoso, no me gusta verme feo. Y los doctores le ayudaron a no ser sincero. Lo que más necesitaba y lo que más honestamente quería es poder admitir y arrepentirse por ser vanidoso. Pero el mundo es buenísimo para convencerte que tú estás bien. Es un problema que tú no puedes controlar. Entonces, ser sincero es tan difícil. Y de eso se trata este pasaje. Entonces vamos a entrar aquí a Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33, y se divide en dos partes. Versículos 27 al 30, luz sobre el pasado. Y versículos 31 al 33, para exponer insinceridad. ¿Okay? Luz sobre el pasado para exponer insinceridad. Bien. Entonces, vamos a empezar aquí en versículo 27. Estos llegaron de nuevo a Jerusalén. ¿Por qué de nuevo? Porque van tres veces que llegan a Jerusalén. Si recuerdan, les dije ayer que empezaron en el norte, de hecho empezaron en Cesarea de Filipos, llegaron a la región de Galilea, bajaron a Judea, llegaron a Jericó, y ahora llegaron a Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? Jesús va a morir y todos los que le siguen a la cruz, ¿verdad? Entonces, llegaron a Jerusalén y la primera vez que entra Jesús, entra en un burrito. Y porque era una profecía del Antiguo Testamento que el rey, el hijo de David, el descendiente de David, iba a entrar en un burrito a Jerusalén como rey. Entonces, entra y todo mundo, incluyendo los líderes religiosos, se dan cuenta que Jesús está diciéndose ser el Hijo de Dios, el Mesías, el descendiente de David, el Rey de Israel, ¿okay? Y no dicen nada. Los líderes no dijeron nada. No hubo reacción, ¿okay? El segundo día llegó al templo, agarró la mesa que tenía todo el dinero de los que estaban cambiando dinero, agarró la mesa y la aventó y el dinero salió volando por todos lados, agarró un látigo como tiene Miguel y empezó a sacar a los animales y hasta los que estaban vendiendo ahí. ¿Y cómo reaccionaron los líderes religiosos? No reaccionaron. Si yo fuera líder religioso en ese tiempo y dirigía el templo y veía un cuate entrar y empezar a aventar mesas, lo agarraría de aquí. Le diré, ¿y tú cuál es tu problema? ¡Salte! Y lo aventaría. Pero no hicieron nada. ¿Por qué no hicieron nada? No respondieron. Porque tienen miedo. Ahora, sabiendo esto, llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús y sus discípulos, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ok, ahí viene la confrontación, el reto, ¿verdad? Porque por dos días han estado silenciosos. ¿Por qué ahora van a enfrentarlo? Porque no quieren aparentar ser débiles. Híjole, ya entró a nuestro templo dos veces y anda haciendo un relajo y no le hemos dicho nada. Tenemos que decirle algo hoy. Entonces, por eso viene el versículo 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Ahora, hay varias maneras de pensar en el tono de su voz. El hecho de que van dos veces que entra Jesús al templo y hace un relajo y no dice nada, me hace sentir que están diciéndolo así. Bueno, podrían decirlo así. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Con qué autoridad entras al templo y estás haciendo estas travesuras? Podríamos pensar eso, pero creo que porque no dijeron nada las primeras dos veces, más bien están diciéndolo así. Teníamos una pregunta, Jesús. ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Más así, ¿sí ven la diferencia? ¿Okay? Entonces, ellos tienen que decir algo. Si no, la gente va a decir que son débiles. Entonces, con mucho miedo, le preguntan que con qué autoridad hace estas cosas. ¿O quién le dio la autoridad para hacer todo lo que está haciendo? Ahora, ¿es una pregunta sincera? No. ¿Por qué? Porque ya saben la respuesta a su pregunta. Preguntas que ya tienen respuesta no son sinceras. ¿Cómo sé? Vamos rápidamente a Juan capítulo 10. Pongan su dedo ahí, vamos a Juan 10. Juan 10, voy a empezar en el versículo 22. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, ¿qué respondió? Ya se los he dicho. Que os lo he dicho y no creéis. Entonces, el problema no es falta de información. El problema es aceptar la información que ya tienen. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, una persona sinceramente buscando a Dios, los líderes religiosos supuestamente siguen a Dios, si ellos sinceramente estaban buscando la voz de Dios, hubieran escuchado la voz de Jesús y como ovejas lo hubieran seguido. ¿Okay? Pero no les gustó lo que estaba diciendo. Entonces, regresando a Marcos capítulo 10, bueno, 11 y versículo 28, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Ya saben la respuesta, y Jesús sabe que saben la respuesta, por eso en versículo 29. Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. A ver, antes que nos hagas una pregunta, respóndenos nuestra pregunta, ¿verdad? Pero Jesús sabe que su pregunta no es sincera. Entonces, aquí está la pregunta de los líderes religiosos, pero abajo de la pregunta es lo que de veras están diciendo. Están diciendo, no creemos lo que tú vas a decir, compruébalo. Entonces Jesús va a usar una pregunta para encontrar la verdad de la pregunta original. A ver si puedo explicarlo así para que me entiendan. Mi hija más grande se llama Kayla y le encanta chicle. Entonces, a veces estoy estudiando en mi oficina y estoy masticando chicle. Y entra ella y yo paro de masticar. Porque no quiero que vea que estoy masticando chicle y que pida uno, porque tratamos de no darle mucho, mucho dulce. Entonces, pero ella tiene un olfato increíble. Entonces, huele la menta ahí y me pregunta, papi, ¿qué tienes en tu boca? ¿Es una pregunta sincera? No, ella sabe lo que está en mi boca. Lo que de veras está preguntando es, ¿puedo tener una? Entonces, cuando ella me pregunta, papi, ¿qué tienes en la boca? Le digo, ¿quieres? Y sus ojos abren. ¿Cómo sabías que eso es lo que de veras quería? Entonces lo que hice es que regresé la pregunta con otra pregunta para exponer la sinceridad. Y es lo que Cristo va a hacer. Ellos están preguntando algo, pero Él bien sabe lo que está atrás de la pregunta. Entonces Él va a devolver su pregunta con otra para exponer la sinceridad. ¿Todo bien? Ok, ahí va. Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Respóndemela y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. Esta es su pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, ¿viene con autoridad de Dios o solo viene con autoridad de hombres? Respóndeme. Ok. Entonces, ya están nerviosos porque ya ha venido Jesús dos veces, hizo un relajo y no dijeron nada. Entonces están nerviosos y ahora tienen que responder en frente de todo mundo que está en el templo de quién era la autoridad del bautismo de Juan, del cielo o de los hombres. Ahora, Esto fue lo que era siempre muy difícil para mí entender. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene esta pregunta? Viene de aquí. Cuando Juan el Bautista vino, antes que llegara Jesús a enseñar, él estaba exponiendo la falsedad de los líderes religiosos. Estaba trayendo luz a este mundo con su mensaje del Evangelio de Dios. Y los líderes religiosos no les gustó. ¿Por qué? Porque estaba Juan el Bautista jalando miles de personas al río en vez de mandarlos al templo a los líderes religiosos. Entonces, no estaban, estaban disgustos con Juan el Bautista. De hecho, llegaron al río y todo el mundo se estaba bautizando ahí. Y los líderes religiosos ahí están viendo. Y alguien les preguntó, oye, ¿no te vas a bautizar también? Y los líderes religiosos dijeron, no, hoy no, todavía estoy viendo y pero si quieres bautizarte, bautízate, está bien. Se encuentra en Lucas, creo, capítulo 7. Entonces, vemos que no les gustaba. Y la gente estaba viendo más o menos el disgusto de los líderes religiosos. Pero los líderes religiosos no pueden salir y decir, ¡anatema! ¡Eres un hereje! ¡Vamos a cortar tu cabeza! ¿Por qué? Porque hay miles de personas siguiéndolo. ¿Okay? Entonces ellos tienen que tener mucho cuidado en cómo proceden para matar a Juan el Bautista. Ahora, están tramando y tramando cómo podemos matar a este Juan que está jalando a toda la gente a la luz. ¿Cómo le hacemos? Y de repente Juan el Bautista le dice al rey Herodes, te casaste con una con quien no deberías de haberte casado, es un matrimonio ilegítimo, eres un pecador, ¿y cómo puedes ser líder de este país? Entonces Herodes el rey, con mucha pena, lo metió a la cárcel, y su esposa Herodías andaba media enojadía también con él, y le pidió la cabeza. Entonces Herodes tuvo que cortarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Qué pensaron los líderes religiosos? No tuvimos que hacer nada. ¿Sí ven? Ese es el problema. Ellos querían matar a Juan el Bautista, pero nunca tuvieron que exponer lo que de veras pensaban, porque Herodes les salvó, les hizo el trabajo que ellos querían hacer. ¿Okay? Entonces han estado cubriendo esto todos estos 3 años. Y la gente nunca se dio cuenta qué tan disgustos estaban los líderes religiosos con Juan el Bautista. Entonces, por eso Jesús hace la pregunta. Porque Él ve la insinceridad en ellos y quiere exponerlos. Bien, entonces lo que hemos visto, versículos 27 al 30, luz sobre el pasado. Ahora vamos a 31 al 33 para exponer insinceridad. Y ellos discurrían. ¿Alguien sabe qué significa discurrir? Ok, discutir, bien, yo nunca, jamás había escuchado esa palabra, no sé si se usa cotidianamente en México, pero lo tuve que buscar en un diccionario. Total, estaban discutiendo entre ellos, pero no peleando, estaban tratando de formar un plan para defenderse. Entonces ellos discurrían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creíste? O sea que sus vidas no seguían a Juan el Bautista. Todo el mundo tenía miedo de hacerle la pregunta a los líderes. Pero Jesús no tiene miedo de nada. Y no tiene miedo de nadie. Entonces Él llega con toda la sinceridad del mundo y expone a la luz su insinceridad. Y entonces ellos saben que Jesús los tiene atrapados. Si decimos del cielo, porque nunca hemos dicho que no. ¿Sí ven? Nunca hemos tenido que decir, este de plano viene de Satanás. Entonces, si decimos que del cielo, todo mundo va a decir, hipócritas, si nunca siguieron a Juan y nunca se bautizaron con él. Entonces, no pueden decir eso. Más, versículo 32, más si decimos de los hombres, y ahí termina la discusión. Dice, pero temían a la multitud porque todos consideraron que Juan verdaderamente había sido un profeta. Entonces están atrapados. Solo hay dos respuestas, o del cielo o de los hombres. Y las dos preguntas o las dos respuestas expone la insinceridad de los líderes religiosos. Insinceros porque pueden decir, pues fue del cielo, pero no viven la vida que dicen, entonces insinceridad. Si dicen de los hombres, no hombre, la gente nos va a odiar, entonces no podemos decir que es de los hombres, insinceridad. ¿Okay? Bien, entonces versículo 33. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. No sé si ustedes captan qué tan importante es esta respuesta. Jesús no viene a hacernos verse mal en público, que no es su propósito. Él está dándoles la oportunidad de su vida para ser sinceros por primera vez. Y ellos deciden, no puedo admitir quién soy. Me duele demasiado, no puedo. Son las palabras más tristes, no sabemos. Sí saben, pero no tienen la convicción, las ganas de ser sinceros y exponer de veras qué hay dentro de su corazón. Y Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Si no vas a ser sincero conmigo, no tienes lugar conmigo. Ese es el mensaje. Tienes que ser sincero con quien eres. ¿Qué cosas estaba exponiendo de la vida de los líderes religiosos que no les gustaba? Pues los líderes religiosos se creían los elitistas espiritual, o la gente espiritual elitista. Yo soy más santito que tú, soy líder religioso, conozco la Biblia mejor que tú. O sea que ellos eran los elitistas, se pensaban ser los más cristianos. O bueno, en ese tiempo los más dedicados judíos. ¿Qué tal tú? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Aparentas ser muy, muy cristiano con tus amigos y en la iglesia? Cuando te preguntan, oye, ¿estás leyendo tu lectura diaria? Dices, sí. Okay, no estás haciendo tu lectura diaria. Y está bien, pero admítelo. Es lo que Jesús está pidiendo. No eres disciplinado en leer tu Biblia. Ok, está bien. Admítelo y empieza. Okay, pero no digas sí. Eso es lo más peligroso que tú puedes hacer. Aparentar estar bien en tu lectura diaria cuando en realidad lees dos párrafos a la semana. Está bien, ok, no estoy culpando. Estoy diciendo, por favor, sé sincero, no eres espiritual. Está bien. Admítelo y empieza en ceros. No hay nada más saludable que empezar en ceros. No empieces a un nivel falso. No eres esa persona. Y está bien. La verdad es que nadie somos esa persona. Tú empieza en ceros. Admite de veras quién eres. Bueno, entonces elitistas espirituales. Otra cosa. No somos pecadores como los demás. No sé si recuerdan el fariseo que entró al templo y vio al recaudador de impuestos y dijo, Dios, te doy gracias que no soy como ese cuate. No, hombre, se hace de todas las cosas y no sé, ¿eres tú así? Dices, no, hombre, esos hacen cada cosa horrible y cuidado. Sé sincero, la verdad, sé sincero. Por ejemplo, con pornografía. ¿Cuántos de ustedes han visto pornografía? 100%. Todos ustedes lo han visto. Todos. Admítelo. No, es que una vez se me pasó una red, pero no lo vi, la verdad. No, sí lo viste. Ok, pero está bien. Yo entiendo, yo también, cuando era tenía tu edad, ok. Está bien, admítelo y páralo. Pero no vayas a aparentar ser muy santito con pornografía, porque no es cierto. Que lo más peligroso que tú puedes hacer es aparentar ser santito en esta área cuando no lo eres. Jesús está, Él quiere ayudarte a ser sincero. Te está pidiendo ser sincero. Entonces, sélo. Y Dios es increíble cuando uno admite y se arrepiente. Es increíble. Tiene toda la gracia del mundo para ti. ¿Te sientes sucio? Yo entiendo. Cristo te va a limpiar, pero tú tienes que ser sincero. Para de ver pornografía. Habla con alguien que respetas en tu iglesia para que te ayuden a ser buenos en esta área. Sé sincero. Ya no cubras cosas. Nadie se va a espantar, ¿okay? Porque todos los adultos lo han hecho también, ¿okay? Nadie se espanta. Todos somos pecadores y necesitamos a Cristo. Sé sincero, ya. Es tiempo de ser sincero. ¿Qué tal vanidad? Pues yo ya les admití mi vanidad de mi pancita, ¿okay? A veces algunos de nosotros tomamos igual el tiempo en el baño que las mujeres. Y qué pena, ¿verdad? Pero la verdad es que somos vanidosos. Y siempre cuando pasamos por un espejo, siempre te ves así y sigues, ¿verdad? Así eres, así soy, ¿ok? Está bien, admítelo, eres vanidoso. Páralo y sigue adelante, ¿ok? Pero no cubras tu vanidad. Cubrir tu pecado es lo más destructivo que vas a hacer en toda tu vida. Jesús quiere limpiarte, Jesús quiere salvarte de esto, quiere liberarte de esto, pero tú tienes que ser sincero. ¿Okay? Eres rebelde y no te gusta la autoridad, y pues ¿a quién, verdad? Entonces, admítelo, eres rebelde. Es que tengo un problemilla con mi mamá. No, no tienes un problemilla con tu mamá. Eres rebelde. Y está bien, yo también, ¿ok? Pero admítelo. Ya es tiempo de ser sinceros, ¿ok? Eres rebelde y tienes que someterte con todas las ganas de tu vida a tus papás y cualquier otra autoridad. Eres flojo. Que yo también. Yo aprendí que era flojo a los 17 años, ¿tú crees? Me tomé 17 años para darme cuenta. ¿Cómo me di cuenta? Porque fue cuando primero agarré mi trabajo. El primer trabajo que hice fue en Office Depot, pueden creer. Y tenía que trabajar todos los días feriados, incluyendo el 4 de julio, que para ustedes sería el 15 de septiembre. O sea, ese día no trabajas. Pero tuve que trabajarlo y regresé a la casa y le dije a mi mamá, yo ya no trabajo ahí, ¿cómo me van a hacer trabajar el 4 de julio? Y mi papá y mi mamá dijeron, tú vas a regresar mañana a trabajar y vas a seguir hasta que nosotros digamos. Y ahí me di cuenta, wow, soy flojo. Y me dio una pena admitir que era flojo, pena. Yo, flojo, hijo de puta, flojo, increíble, es cierto. Y tuve que admitirlo, pero fue el mejor paso que tomé. Porque el año que siguió, cuando tuve que agarrar otro trabajo, escogí el trabajo más difícil en Estados Unidos, es hacer techos en el verano. ¿Okay? Se derriten tus botas en el techo y lo haces 10 horas al día. Es difícil porque yo quería comprobar que no era flojo. Estaba enojado conmigo mismo por ser flojo. ¿Okay? Tú eres flojo también y no le hace. Admítelo y empieza a trabajar duro, ¿ok? Jesús está buscando sinceridad, no perfección, sinceridad. Ya es tiempo de admitir, ¿verdad? Entonces, Jesús nos quiere ayudar, pero Él sabe que la única cosa, que el primer paso a liberación, a salvación de quién eres, es sinceridad. Y como joven, es lo más difícil ser sincero. Porque te importa lo que otros piensan. Olvídate de eso. Lo que importa es que tú abras tu corazón, de veras quién eres ante Jesús, y pídele que te limpie. Hay libertad tan dulce cuando tú vienes ante Cristo y dices, soy horrible. La verdad, soy horrible. Y cuando llegamos a ceros, hay una libertad enorme, porque ya no tienes que comprobar a nadie que tú eres alguien. Ya sabes que no eres nadie. Eres nadie, ¿okay? No importas. Yo tampoco importo. Y qué bueno, es el mejor lugar en donde estar. Tú no eres importante, está bien. Empieza en ceros, empieza sinceramente y vas a tener la vida más bella en Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, nuestro Dios y Creador, gracias porque tú estás alumbrando nuestros corazones, entrando a la fábrica de nuestra mente y mostrándonos qué tan oscuro está ahí adentro. Ayúdanos a abrir todas las puertas de nuestro corazón y dejar que la luz penosa entre y empiece a limpiar. Queremos ser sinceros, queremos libertad de preocuparnos por lo que piensan otros. Queremos preocuparnos por lo que tú piensas. Y sabemos que lo sabes todo, entonces no te sorprende nada, y entonces ayúdanos a saber esto con convicción y venir ante ti con corazón abierto, con toda la pena del mundo, pero sabiendo que tú nos amas entrañablemente y quieres limpiarnos. Ten misericordia, Padre, de estos jóvenes. Ayúdales a cada uno a ser sincero con quien es ante ti. Y si hay algún joven aquí que todavía no entrega su vida a ti con sinceridad, mueve en su corazón, te ruego. Solo tú puedes hacer milagros así. Te rogamos, Padre, que muevas, tengas misericordia de ellos y que ellos sinceramente ahorita, en este momento, abran su corazón y digan, necesito ayuda, y que reciban libertad y salvación de sus pecados. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.